Buenas noches, gente maravillosa, gente interesante. Espero que ninguno haya volado como Mary Poppins o que esté de nieve hasta arriba como John Nieve, porque vaya temporada que hemos tenido este fin de semana por aquí. Yo me lo encontré, venía de viaje, digo, yo vengo de viaje, digo, vengo a Madrid, pues tiene que estar esto genial y fantástico, divino de la muerte, pues ni divino ni de la muerte, porque madre mía, qué viento, qué frío, qué nieve, qué de todo en todo el país, porque al que no la tocó un día, la toca del otro. ¿Sabes? O sea, al final te tocaba, para bien o para mal, pero al final te tocaba, al final te tocaba. Y bueno, pues bienvenidos una semana más, ¿eh? Empezamos ya el martes a tope y vamos a empezar para los más pequeños, claro que sí. ¿Y empezamos con quién? Pues con nuestra cuentacuentos particular, una grande entre las grandes, recitando cuentos para los más pequeños. Vamos a dar ya la bienvenida a nuestra queridísima Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar un buenas noches para todos los niños y niñas que están ahí como cada martes esperando a que les contemos el cuento. Y estáis todos ya arropaditos en la cama para que empecemos a contaros el cuento, ¿sí? Pues vamos allá. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las cosas de casa. Érase una vez una niña que vivía con sus padres y su mascota. Un día, al salir de casa, cerraron la puerta de la calle y la televisión empezó a hablar a la estantería del salón.
¡Qué aburrimiento! A mí me tienen todo el día encendida, dijo la televisión.
Pues tú no te quejes, dijo la estantería. A mí me tienen llena de libros y nunca me quitan el peso de encima.
Pues anda que a mí, dijo el sofá. Yo tengo que estar aguantando su peso y sus brazos.
Yo, que soy una mantita, tengo todo el día al perro encima.
Y nosotras tenemos que estar siempre una encima de la otra,
dijeron las cintas de vídeo.
Pues yo tengo que estar soportando a la señora televisión que siempre se calienta y hace mucho ruido,
dijo la estantería de la televisión. El frigorífico dijo:
Yo tengo que estar todo el día abriendo y cerrando la puerta y se me escapa el frío.
En fin, nadie estaba contento con su papel en la casa. Así que decidieron cambiar sus puestos. El sofá quería ser la nevera y se puso encima toda la comida. Las tres estanterías de libro querían ser cada una un sofá y se tumbaron en el suelo. La estantería de la televisión quería ser la cama del perro. La televisión quería ser la estantería de los libros y se puso todos los libros encima. Las cintas de vídeo se metieron en la nevera y la manta del perro, que quería ser cuadro, se puso en la pared. Cuando llegó la familia a su casa, se encontraron todo patas arriba y se pusieron a chillar.
¿Qué escándalo es este? ¿Quién ha hecho todo esto?
La familia salió aterrorizada de la casa y llamaron a la policía. La policía, cuando llegó, entraron con la familia a la casa. Se encontraron todos los muebles en su sitio. La policía regañó a la familia diciendo:
La policía no tiene tiempo para bromitas.
La familia se quedó alucinada.
Al día siguiente pasó exactamente igual. Todos los muebles de la casa habían cambiado de sitio y su trabajo era otro. Al tercer día, cuando se iban a ir, la madre fue la última en salir. Cerró la puerta de un portazo y se quedó dentro de la casa. Vio entonces cómo los muebles se ponían a hablar, pero antes de que se pusieran en movimiento, les dijo:
«Quietos, que nadie se mueva».
Los muebles se quedaron asombrados. Los habían pillado.
«Quiero hablar con vosotros un momento antes de que hagáis el loco»,
dijo la madre.
«¿Por qué todos los días os cambiáis vuestro puesto?»
Contestaron los muebles:
«Es que es un rollo estar haciendo todos los días lo mismo».
Pero la madre les dijo:
«Para eso estáis hechos».
«Pero vosotros nos tratáis muy mal»,
dijeron los muebles.
«Así que no os haremos caso y todos los días estaremos haciendo lo mismo, hasta que aprendáis que las cosas, por muy inútiles que sean, siempre tienen un corazón».
La madre les pidió perdón y llegaron a un acuerdo.
«Desde este momento, el perro, mi hija, mi marido y yo os trataremos con cuidado y cariño».
Y así, cuando los muebles vieron que no les trataban con indiferencia, decidieron estar en paz y ser todos felices. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos. Os deseo que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
No hay límite en tu mente, escucha el cuento, siente el corazón.
Pues muchas gracias, Pilar. Claro que sí, te esperamos la semana que viene por aquí. Uy, ¿qué digo yo la semana que viene? La semana que viene no. Te esperamos el jueves, que vendrás con Leo a liar la parda y a contarnos más cuentos para los más pequeños. Y ahora que los más pequeños se retiran, viene un grande entre los grandes. Viene un caballero de la poesía desde Elda de Alicante. Viene acompañado por su padre, por supuesto, a la guitarra y nos van a... bueno, deleitar con su música y su poesía. Damos paso ya a Octavio Jover Rubio y a su padre a la guitarra. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche vuelvo con vosotros, vuelvo con poesía y vuelve también mi padre con su música, una canción muy romántica, Si tú te vas, que me acompañará al final con una canción que escribieron con su grupo, los Pepe 04. Y bueno, y es una canción muy bonita que seguro que hace las delicias de los amantes de la música. Y bueno, pues esta semana os comparto mis versos que he ido colgando y que he ido escribiendo, ¿no? Han sido la mayoría románticos, pero también ha habido algún poema un poquito más personal y un poquito más que habla de otras cositas no habituales en mi poesía. Perdón. Bueno, empezamos con el primer poema. La verdad que esta semana los poemas me han sido breves, intentando, no sé, captar la brevedad, decir mucho en poco, intentar que los versos hablaran por sí solos y transmitieran una imagen, no sé, una imagen que llegara mucho al lector, ¿no? En este caso al oyente. Bueno, este primer poema dice esto: he buscado tu tacto entre todas las manos. He buscado tus ojos entre todas las miradas. He buscado tus labios entre tantos besos. Pero nadie me ha devuelto el aroma de ti que aún camina por mi cuerpo. Ahora vamos con este segundo poema. Hay una noche perdida, llena de besos y asfalto. Hay un te quiero escondido al borde de mis labios. Hay una lluvia que moja y se lleva la tiza de tu nombre. Hay un deseo atrapado en el túnel de tu alma. Hay una odisea de fuegos ardiendo en tu boca. Y un silencio que calla, mordiendo mis labios. Ahora vamos con el tercer poema. En este poema quise hacer una fusión entre el Génesis de la Biblia, la construcción del universo por Dios y todo, y el amor, ¿no? Un poco una fusión entre esas cosas. A ver, ¿qué os parece? El poema se titula Génesis. Una noche de luz bastó para crear tu universo, para que con tu mar llenaras el agua del planeta y crearas las olas de las montañas y crearas las estrellas con tus ojos y encendieras el día con tus manos y encendieras mi vida con solo mirarme a los ojos. Bueno, este otro poema, también romántico, me surgió de golpe en una cafetería, tomando café, donde las paredes, una cafetería preciosa que hay, donde las paredes hay corazones y por eso empieza así el poema. Y después todo brota con ese primer verso. Espero que os guste porque es muy, muy intenso, es un poquito más largo, pero a mí me gusta mucho. Dice así: llueven corazones por las paredes, tus manos besan la mesa, mis ojos aún sobreviven a tu mirada. Y de pronto te ríes. Y estallan las tazas que llevan tu aroma. Y me abraza tu risa de enredadera. Y hace crecer en mí un árbol con tu nombre. Cuántos besos mueren ahogados en tus labios. Cuántos besos lanzo con miedo hacia tus labios. Y abres tu boca. Y entonces amanece el mundo. Y mis besos, y los besos de todos los enamorados, sobreviven en ti, sobreviven en todas las bocas, para ser eternos, para ser eterna, para que tu llama encienda la vida en la tierra. Ahora vamos con otro poema, también breve. Te toco cada vez que te escribo. Cada letra va recorriendo tu piel y con cada verso creo tu cuerpo. Al final del poema estás ahí y te beso los labios cada vez que lo leo. Bueno, y ahora para terminar, y un poco cambiar un poquito la marcha de estos versos románticos, este otro poema, desde esta otra parte de mí. Dice así: sombras acechando, los demonios del hombre. Un cuerpo yace dentro de mi cuerpo. La estrella brilla, mi mano no la alcanza. El vientre grita, la lluvia mata. Han muerto los sueños en la orilla de la playa. Y una ola de sal se lleva mi otro cuerpo. Bueno, pues, esperando que os hayan gustado estos versos de mañana, estos versos de amanecer. Y nada, esperando volveros a ver en la siguiente semana, en la siguiente colaboración. Os dejo con mi padre, con Octavio Jové Bernabéu, una canción de su grupo, los PP04, que espero que os guste. Si tú te vas. Nos vemos en los versos. Hasta la semana que viene. Chao.
Me dices que lo nuestro ya no tiene solución. Me marchas de mi lado sin darme una explicación. En todos estos años que he pasado junto a ti, que no has sentido amor. En que me pude equivocar, no puedo comprender por qué me dejas y te vas. Por mucho que lo intento, no consigo yo entender por qué me dejas y te vas. Si tú te vas, no pasará ni un día en que yo piense en ti. Las noches y los días no serán igual, todo será distinto si te vas. Si tú te vas, no existirá un mañana si yo estoy sin ti. Sentir cada mañana que tú ya no estás, no sé qué voy a hacer.
Por supuesto que sí, Octavio, nos vemos y nos escuchamos en los versos y también en las cuerdas de ese cuerpo de mujer que toca a tu padre de forma magistral. Sí, te lo digo muy en serio, yo soy un forofo, soy un admirador de la gente que toca bien música y más de los que tocan la guitarra. Es de todos conocido, no lo voy a ocultar, también es de todos conocidos que si me veis por la calle y me queréis invitar a un café, un cubata, una cerveza, un bocata, me podéis invitar tranquilamente y yo os firmo la servilleta de papel, claro que sí, y ahí ya algún día puede que valga algo, ¿eh? No lo descartéis. Pero bueno, vamos con lo que vamos y no vamos a hacer presentación, ni vamos a meter música, ni nada por el estilo, para presentar esta sección que ¿Quién la lleva? La lleva el MUA. El MUA lleva la sección, claro que sí. Y es Agenda Literaria. ¿Y qué tenemos de Agenda Literaria esta semana? ¿Qué tenemos de Agenda Literaria esta semana? Pues de momento os voy a decir que os traigo un concurso de guiones literarios para cortometrajes. ¡Ojo! Eso es nuevo, es novedad, ¿eh? ¡Novedad! En Radio Universo Literario. Y os traigo el 24 concurso de guiones literarios para cortometrajes de la Asociación Florian Rey. Género, tiene que ser un guión infantil y juvenil, cuyo premio, ojo al parche, son 500 euros, estatuilla y publicación. ¿Hasta cuándo vais a tener para entregarlo? Hasta el 25 de enero, claro que sí. ¿Cuáles son las bases? El guión inédito y original. Es decir, que no puede haber sido llevado a la pantalla en el momento de ser presentado al concurso y no se podrán presentar trabajos que ya hayan concursado en ediciones anteriores. Se admiten hasta 3 trabajos por autor. El tema elegido será libre y deberá estar escrito en lengua castellana. La extensión no debe sobrepasar las 20 páginas escritas por una sola cara y con tipo de letra estándar de 12 puntos, normalmente Times New Roman. Fuera del límite establecido para la extensión del texto, deberá incluirse una sinopsis del guión y, opcionalmente, la caracterización de los personajes. Los trabajos se presentarán únicamente por correo ordinario falso. Sí, sí. Porque, os comento, esto era en un principio. La realidad es que, se mandan los 3 ejemplares del trabajo con su título en la portada y sin dato alguno sobre la autoría, que se incluye en otro sobre cerrado, en cuyo caso exterior se anotará en el título del trabajo y la categoría en la que concursa: libre, juvenil, aragonés, comarcal o hispanoamericano. En el interior del sobre figurará el nombre, apellidos del autor, dirección, año de nacimiento, fotocopia del documento de identidad, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto. Exclusivamente en el caso de guión escolar, será necesario incluir en el sobre un documento que acredite la matriculación del alumno o alumna en un centro educativo de este curso académico. Los concursantes deberán inscribir su trabajo en la web del festival a través del siguiente enlace: http://www.fescila.com. Fescila, C, con C, ¿vale? Y ya que os he hecho esto, pues os digo http://www.fescila.com/alta-guión. Los trabajos se presentarán o enviarán por correo a la siguiente dirección: Asociación Cultural Florian Rey. Concurso de guiones. Indicar la categoría en la que se concursa y apartado de correos 101-50-100, La Almunia, Zaragoza. Una vez recibido el correo postal con el guión, el trabajo aparecerá en el apartado guiones recibidos, que puede consultarse en la web del festival. El plazo para la presentación de los trabajos es hasta el 25 de enero 2020. No se admitirán trabajos que se reciban con posterioridad, a la fecha indicada. Se establecen los siguientes premios, que son: primer premio en categoría libre, 500 euros y estatuilla; segundo premio, 300 euros y estatuilla. Es que me pongo nervioso yo diciendo estas cosas. Categoría de guiones aragoneses, premio 300 euros, categoría de guiones hispanoamericanos, 400 euros, guiones comarcales, 200 euros, juvenil, que es hasta 21 años, premio de 200 euros. Categoría escolar comarcal, hasta 18 años, diploma y lote de material escolar. ¿Cómo suena el móvil, eh? Ya me están mandando aquí la gente WhatsApp de: oye, chico, que me ha gustado tu programa y oye, que he concursado. ¿Por qué? Porque WhatsApp de radio todavía funciona. Claro que sí, hasta que no lo corten. ¿Qué? Estos premios serán entregados en la clausura del Festival de Cine de la Almunia y será imprescindible asistir o enviar una persona en representación para recoger el premio, excepto en la categoría de guiones hispanoamericanos. La organización será cargada del alojamiento y la manutención de la persona premiada y un acompañante. Los premios caducarán a los 3 meses. Los trabajos ganadores serán publicados, completos o extractados en el catálogo del festival. En el caso de que un trabajo premiado sea rodado y presentado a la muestra de cortometrajes Adolfo Aznar en posteriores ediciones, pasará a formar parte de la sección oficial. Y la participación en el concurso, pues son la aceptación de las bases. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha gustado? Yo sé que os ha gustado. Entonces, yo no sé, porque yo estoy normalmente acostumbrado a daros concursos de relatos, de novela, de poesía, pero bueno, un guión literario no es lo más normal, ¿no?, que yo os dé. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Yo sé que sois gente muy pudiente, gente que tiene mucho coco, y que le va a dar caña segurísimo. Así que darle caña a esto del guión, porque ahora vamos con el siguiente concurso, que es ¿Qué es? ¡Ey! Dices, has metido la pausa. No he metido la pausa, porque veis que sigue el teléfono sonando. Esto es un no parar, señores, esto es un no parar. Se me van los papeles, se me pierden los concursos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque estoy nervioso por el siguiente concurso, que vais a participar todos los poetas o gente que escriba relatos, que es el... A ver si lo digo bien, porque esto de las letras romanas, los números romanos, ya sabéis que... El 44 Certamen Literario María... Perdón, 46 Certamen Literario María Agustina, que mola mucho, género, relato y poesía. Y esto mola más. El premio 1.500 euros para chavales de 16 y 23 años. Y lo convoca la edición, la educación, la los institutos de educación secundaria de Lorca. Lorca está en Murcia, por si acaso no lo sabíais, amigos. Y la fecha de cierre, el 28 de enero. ¿Cómo va esto? Pues las bases son las siguientes. Jóvenes que el 28 de enero de 2020 tengan entre 16 y 23 años con trabajos escritos en lengua castellana. Dos modalidades, narración corta, tema libre, extensión máxima 10 páginas, formato A4, doble espacio, tipo de letra Times New Roman 12 puntos y márgenes mínimos de 2,5. Poesía, uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de 100 versos escritos a doble espacio. El jurado otorga los siguientes premios. Primero, 1.500 euros. Segundo, 1.000 euros para un chaval 16-23. Pues es una barbaridad y está muy bien porque esto también anima, ¿no? Para luego buscar pues quien te publique un libro de relatos, un libro de poesías, o si no, le das más caña y te vas a un premio de novela. ¡Que me lío! ¡Vamos allá! El jurado, el fallo será inapelable y podrá declarar los premios desiertos o concederlos ex aequo. El plazo, como hemos dicho, finaliza el 28 de enero de 2020. ¿Dónde se mandan los trabajos? A la dirección electrónica mariaagustina.iesivanezmartin@gmail.com. Repito, oído al parche, mariaagustina.iesivanezmartin@gmail.com. En el correo deberá figurar como asunto el lema Certamen María Agustina, poesía o narración corta, según convenga, acompañado de dos archivos en formato PDF. Uno con el nombre del trabajo, que será la poesía o la narración corta, y contenga el texto sin firma bajo seudónimo. El otro, plica nombre del trabajo, que contenga título, seudónimo del trabajo y los dos personales del concursante, nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico, teléfono y copia digital del carnet de identidad. Para lo que no sepáis lo de la plica nombre de trabajo, en eso consiste la plica. La plica realmente es meter todos los datos del concursante para que luego... correlacionen texto con datos. Se exige que la obra sea inédita, que no haya sido premiada con anterioridad y que el ganador haga acto de presencia el día de la entrega de premios para recogida del mismo. El fallo del jurado será publicado en abril de 2020 a través de la página web del certamen www.mariaagustina.es, además de ser comunicado personalmente a los premiados. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de los institutos de Lorca para ser publicados, los restantes destruidos y no se mantendrá correspondencia con sus autores. Los autores premiados en ediciones anteriores no podrán obtener presentarse a la misma modalidad en la que obtuvieron el premio. Y, como siempre, aceptáis las bases del concurso. Concursete, curiosete, que os he traído. ¡Claro que sí! Y os diría ahora coger lápiz, papel, boli y todo eso. Pero no, ¿por qué? Porque nos falta el concurso. Concurso fundamental de toda la vida. Y es el concurso que tenemos para San Valentín en Radio Universo Literario. ¿Qué lo convoca? ¿Quién lo convoca? La Corte Bizarra. Claro que sí. ¿Y qué es? Es el concurso de relatos de San Valentín Sangriento. Y diréis, ¿San Valentín Sangriento? Sí, concurso de relatos. Microrelatos de propia autoría de entre 100 a 250 palabras, temática de horror basados en San Valentín y el amor, y los seleccionados serán leídos en el programa de la Corte Bizarra del día 12 de febrero de 2020. Plazo de envío hasta el 6 de febrero de 2020 al siguiente email, lacortebizarra@universoliterario.es. En el asunto hay que poner un San Valentín Sangriento y en el cuerpo del mensaje, título, nombre o seudónimo, país, ciudad y edad. Concursazo. Empezamos con los concursos ya de Universo Literario y recordad que Susurros 2020 en breve sacará sus bases y os esperamos también ahí. Así que ahora sí que sí, boli, papel, ordenador, tablet, mente creativa y a darle caña, chicos, que son tres concursos muy chulos, unos con grandes premios, otros serán emitidos en la radio, pero... Lo importante no es participar, lo importante es que vosotros con vuestra escritura cada día aprendáis más y seáis mejores escritores. Y aquí me despido de mi sección de agenda.
You shout hello, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get.
Bueno, chicos, y después de calentar motores y habernos puesto al día con la agenda literaria, pues, ¿qué viene hoy? Hoy viene un colaborador que creo que es la primera vez que me toca presentarlo y es un placer para mí porque además es un tipo que tiene un éxito tremendo y que engancha muy bien, ¿no?, con la gente, porque no solamente nuestra literatura, sino también nos trae cosas muy interesantes que a veces hay que aprender. ¿Y de quién se trata? Pues de Manu Gómez. Manu Gómez viene esta noche de nuevo aquí a Radio Universo Literario y nos va a hablar de aventuras literarias, visual novels, conversacionales, juegos de narrativa. En fin, que yo os puedo contar misa y os puedo decir un montón de cosas, pero yo creo que lo mejor es escucharlo de propia voz del propio Manu, ¿no? Que yo sé que estáis ahí en plan abubilla, todos esperando, estáis ahí como, uy, Manu, vamos a ver qué nos cuenta. Pues Manu nos va a contar un montón de cosas que vais a alucinar en colores, que os va a encantar. Y bueno, pues es que yo no voy a seguir aquí hablando, sino que os voy a poner directamente ya ahí con Manu Gómez.
I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Siempre me ha parecido curioso, desde que era muy pequeño, cómo se ha visto los videojuegos como algo muy exclusivo. Algo que creo que ha ido generando con el tiempo cierto elitismo en un hobby que se inició como algo de nicho, lo cual no deja de ser una soberana tontería. Porque una afición no deja de ser una afición y desde luego no debería aportar obstáculos a quienes decidan internarse en ella. Es por eso que en este programa en especial no quiero hablar de un videojuego en concreto. Ya tendremos tiempo de aportaciones específicas y quisiera recomendar antes un género entero que seguro que podrán disfrutar los oyentes de la emisora y más los que ya tienen un amor incondicional hacia la literatura. Una puerta, una ventana por la que uno pueda entrar a este mundo. Me refiero exactamente al género de las aventuras interactivas. Para empezar, dejar claro que no es un género complejo. Puede ser lioso en su planteamiento, enrevesado en su resolución, pero sus mecánicas jugables tienen la simpleza de un chupete. Ya dependerá del estilo de aventura, gráfica o narrativa que vayamos a jugar, pero por norma general no requieren de una alta respuesta de reflejos, una extensa botonería. Si te abruma ese tipo de cosas, no deberías tener problemas. Es por ello que quiero poner cuatro ejemplos, que considero que son realmente diferentes entre sí, pero que se enfocan en la idea de regalar una narración interactiva al jugador. Vamos a empezar por algo que puede parecer simple, pero os aseguro que no lo es. El primero de estos juegos es Histories Untold, desarrollado por Neocode y está escrito por John McKellan. Se trata de una aventura conversacional, de las antiguas, de esas en la que la historia iba sucediéndose por mensajes de texto y nosotros teníamos que ir escribiendo lo que queríamos hacer. El juego es una mezcla entre ese punto de lectura de los antiguos libros de Elige tu propia aventura, con pequeños detalles que van rompiendo las mecánicas para sorprender al jugador, y lo hace con cuatro episodios independientes de suspense y de terror que nos regalarán unos cuentos muy suculentos que leer y a la vez protagonizar. Lejos de las aventuras conversacionales, voy a irme a un extremo menos literario, pero no menos narrativo. Voy a hablaros de Her History, una aventura interactiva creada por Sam Barlow. Her History es una aventura de investigación densa, muy interesante, en el que disponemos de un archivo policial entero ligado a un asesinato. Todo el juego emula una base de datos por la que tendremos que ir moviéndonos entre testimonios, vídeos de interrogatorios, informes policiales para desentramar un homicidio y encontrar al culpable. Es increíble que esto lo haya hecho solo una persona, porque solo en formato audiovisual podemos encontrar más de 300 vídeos. Y tendremos que ir sabiendo cómo buscar, qué buscar, para encontrar con el archivo correcto y usar nuestras mejores dotes de detective para encontrar las cosas que fallan en los testimonios de los testigos y así unir los puntos cronológicamente. Es un juego no solo de encontrar, sino de saber lo que queremos buscar. Tendremos un buscador y en él deberemos teclear lo que queremos encontrar e iremos consiguiendo resultados más específicos a medida que vayamos dando en el clavo. El juego puede conseguirse para PC y también está disponible para dispositivos móviles. Ahora vayamos al tercer ejemplo. Y es que dentro de este género literario videojueguil hay un subgénero que es muy conocido y que ha tenido miles de exponentes debido a la popularidad que tiene en Japón, el sitio del cual viene. Las visual novels, que a mí personalmente me recuerdan a novelas gráficas interactivas. Hablamos de un juego muy simple en cuanto a mecánicas. No dejan de ser una historia contada prácticamente a modo de viñetas en los que los personajes aparecen con una animación mínima, si es que la tienen siquiera, y un bocadillo en el que van soltando todo el texto, la parrafada, tanto de los actantes de la trama como del mismo protagonista o del narrador. Nuestra interactividad aquí se basará en minijuegos, en toma de decisiones dentro de momentos puntuales de la trama, y eso dependerá del juego, por supuesto. Los hay más simples, los hay más complejos. Es un género muy japonés y tiene mucha fama, sobre todo en sus vertientes más románticas. Chico o chica conoce chico o chica en un instituto, en la biblioteca. Debemos ir hablando con ellos, con sus amigos, saliendo de paseo, ayudándoles con las tareas. Y si hay alguno que realmente quiero ejemplificar de este género, es uno que es bastante desconocido y que, sorpresa, ni siquiera es japonés. Hablo de Doki Doki Literature Club. En él llevamos a un joven que se mete dentro de un club de literatura acompañando a una amiga en una suerte de acción extraescolar, y allí es donde conoce al resto de las integrantes, un grupo de chicas muy monas, muy lindas, que son las que van a sentar la base de elige a la chica que más te guste para desenvolver un interés romántico. El juego se inicia así y llega en el momento en el que no quiero desvelar nada, realmente no quisiera decir nada, porque de verdad es que merece la pena jugarlo. Merece la pena descubrirlo uno mismo y a la vez ir advirtiendo cómo lo que al principio parece una cosa después se convierte en otra y genera un resultado muy perturbador. Es un juego con una historia que está pensada para erosionarte el cerebro, para crearte una úlcera mental, rompiendo la cuarta pared y dejar claro que nada es lo que parece. Es un juego que además se puede conseguir gratuitamente, tanto en PC como en dispositivos móviles. Y lo único que advierto es que de entrada puede ser un pelín truculento si te pilla de cero. Y ya vamos a finalizar con el cuarto ejemplo. La lectura frente a lo jugable, la trama frente a la diversión. Al final, ¿qué es lo más importante? ¿Una buena historia? ¿Una buena y divertida jugabilidad? Yo supongo que al final lo que realmente importa es que sea algo que te llene. No solo con lo que puedas desconectar el cerebro, machacar botones, que no digo que sea una experiencia divertida, sobre todo en los momentos en los que queremos liberar estrés, pero siempre podemos agradecer que algo nos aporte un poco más que una desconexión mental, ¿no? Por eso quiero hablaros de To the Moon, el videojuego que no quería ser un videojuego, porque no aporta nada interactivamente más allá de mover al personaje del punto A al punto B para disfrutar los siguientes puntos de la trama. ¿Y de qué va To the Moon? John, un anciano en las puertas de la muerte, cuyo último deseo es viajar a la luna. Algo que ni siquiera él entiende muy bien por qué. Y como ya es imposible que lo consiga, contrata a dos científicos para que se metan en su mente y, a base de ir reviviendo su vida a la inversa, buscar el momento clave para meterle un recuerdo artificial en el que él cumplía su sueño. ¿Cómo se juega? Prácticamente con un estilo gráfico retro al estilo Pokémon, nos movemos por el escenario para ir activando la trama como un MacGuffin más. Pero esto es lo de menos, en realidad, porque decir que la trama es buena es quedarse corto. Hablamos de un argumento muy sentido, con un romanticismo muy bien escrito y unos diálogos sensacionales que os aseguro que os irán cerrando el corazón en un puño en ciertos momentos. Hablamos de una de las mejores tramas jamás narradas en un soporte interactivo, que puede completarse en apenas unas 5 o 6 horas y cuya base jugable no es otra que contar una buena historia. Y está pensado para que se vaya cerrando por momentos en un recuerdo que tendréis de por vida. Es un juego que se puede conseguir para PC o para smartphone, tanto en Android como en iPhone. Y si en algún momento tenéis la oportunidad, no os lo penséis. Haciendo un resumen muy rápido. History Untold, Her Story, Doki Doki Literature Club y To the Moon. Son 4 juegos cuya base inicial es una forma literaria de contar, narrar y mover una historia. No creo que ninguno de los 4 sea especialmente conocido, y ni siquiera entre los jugones más veteranos. Y os aseguro que si le dais la oportunidad podéis encontrar una puerta de acceso a un mundo que os dejará sin palabras. No son difíciles de jugar, no son complicados, ni siquiera son difíciles de conseguir. Lo importante es que, llegado el momento, os dejéis llevar por ellos, por su aventura, por su argumento, y encontréis, tal vez los que venís de nuevas, un mundo fascinante. Bueno, ya con esto me despido. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias a Vasco FJ y a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Estáis listos para esto?
Pues muchas gracias, Manu, por este documento que nos has traído, porque, sinceramente, la gente anda un poco despistada, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, de los libros, de novelas, de filosofía, tal, ¿no? Pero la gente también, es cierto, sobre todo la gente joven, que una forma de engancharse a la literatura posiblemente sea todo esto que nos has comentado. Bien, ¿qué te podría decir yo a ti, Manu, o a vosotros, ¿no?, audiencia, respecto al tema de la literatura? Es cierto, ya salió datos oficiales, que el año pasado se leyó más. Hay más lectores o se leen más libros que en el 2018. Estamos de enhorabuena, pero por contra también se han escrito más títulos. También hay más títulos, más escritores. Y es como digo yo siempre, la lectura, el arte al final es cultura. Y no sé, a mí me repatea mucho la gente que te dice que va a hacer algo y luego, pues eso. Ya me entendéis, no seáis mal pensados, que sé que lo sois. ¿Por qué? Pues porque si uno lo es, ¿no? Uno dice, a mí me fastidia eso de esa persona, pues si te fastidia eso de esa persona, pues seguramente, amigo mío, es porque tú lo tengas, ¿eh? Bueno, yo de estas cosas ya he hablado, pues mantas y carros y carretas y lo que te rondaré, morena. Claro que sí, porque es volver a repetirse, es volver a caer en ese agujero negro, ¿no?, de quiero no puedo. Y dices, ¿para qué voy a estar diciendo que tenéis que leer? ¿Para qué voy a decir que si no leéis al final pues no enriquecéis y esas cosas, cuando es Arguiñano el que lo tendría que contar, ¿no? El de las recetas del rico, rico. Sí, señores. ¿Y qué ocurre? Que yo ya os he dado la agenda literaria. Esta semana no hay cultura, bueno, sí la habrá, a lo mejor el jueves he encontrado algo. De momento, oye, estamos a martes, no he encontrado nada así cultural que me llame la atención para contároslo, ¿no? Si no, ya os lo habría dicho, ya estabais tomando nota ahí de aquella manera, como digo yo, ¿vale? Sí, que lo sé, que sois muy golfos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que os voy a traer hoy, claro, hago esta introducción así un poco liosa, ¿no? Para que os estéis haciendo la picha el lío. Es que soy así. Bueno, os voy a traer, hoy os traigo un libro muy curioso y esperad que lo voy a coger un segundito, no os vayáis, que lo tengo aquí encima de la mesa. Dame un segundo. Y aquí lo tengo, sé que me estáis esperando como agua de mayo o agua de Valencia, depende de los borrachetes que seáis. Yo me lo paso pipa con vosotros porque sois un público excelente, qué porras. Bueno, pues el libro que os traigo hoy es El caballero de la armadura oxidada, ¿eh? A todos os suena, seguro que sí. Es un libro, pues como el de El monje que vendió su Ferrari, es un clásico, ¿no? Es un clásico de libro de bolsillo, agradable, ameno y que te lo lees en un pispás. ¿El escritor quién fue? Fue Robert Fisher, más conocido en el mundo del cine y la televisión como Bobby Fisher, que os sonará también. Y en el género de autoayuda y motivación por elementos de humor que emplean sus obras y su clasificación suele ser de fantasía. En este caso, El caballero de la armadura oxidada se le pone como una obra de fantasía, que ha sido un bestseller que se ha vendido muchísimo en todo el mundo, aunque le dicen que es de autoayuda. Lo de siempre, autoayuda no existe, porque vamos a ver, si un libro te ayuda... ¿Sabes lo que os quería decir? Un libro te ayuda. Sí, pues ya no es autoayuda, ya te está ayudando algo, no te estás ayudando tú solo. Lo que pasa es que el libro puede hacer que tú, el muelle salte, se accione el clic y tú te des cuenta de cosas que te pasan que puedes arreglar tú solo, tú mismo, porque al final tú eres responsable de tu salud física y mental. En fin, ¿de qué va esto? El libro pues va de un caballero medieval que dedica su vida a luchar en las cruzadas. Mata dragones y rescata damiselas. Hasta ahí, pues como cualquier cuento para chavales. Pero el caballero portaba en la lucha una armadura que reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que el sol parecía salir del mismo. Pero, ¿qué pasa? Que el caballero se habitúa a llevar esta armadura siempre puesta y no se la quita ni para dormir. Un día, tras las súplicas de la mujer, se la quita y descubre que no puede. Y comienza su peregrinaje para encontrar ayuda para poder deshacerse de la armadura. En este largo viaje recibirá ayuda del mago Merlín y otros personajes del medievo famosos. ¿Qué personajes hay? Pues está el caballero, que cree que es bueno, generoso y amoroso. Ya veréis qué ocurre. Julita, que es la esposa. Cristóbal, que es el hijo del caballero, que no recuerda ya el rostro de su padre sin la armadura. El herrero, que es el hombre más fuerte del reino. Bolsa Alegre, el bufón del reino. Merlín, sobra. La ardilla, que la ayuda y acompaña durante el viaje. Rebeca, que es la paloma mensajera. Sam, que es el yo interior del caballero. Ahí viene la tu ayuda también, amigos, como hilamos aquí fino. Dragón del miedo y la duda, que custodia el castillo de la voluntad y la osadía. Y el rey, que se encuentra con el caballero en el castillo del silencio y le dice cómo salir. Tiene varias moralejas. Es un libro, ya os digo, que os lo vais a leer. Si no lo habéis leído, os lo vais a leer en un pispás. Pero varias moralejas, por ejemplo, la de que debemos aprender de los buenos consejos para que todo nos salga bien en la vida. Esta es una de las historias del capítulo primero. Es una reflexión muy buena. ¿Cuál es más? Pues a ver qué os diga, a ver si me acuerdo. Tenemos en el castillo conocimiento. Él prefiere echar las culpas a su mujer para olvidarse del tema, porque lee la frase de que el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Y después lee la de habéis confundido la necesidad con el amor. Y comprendió que él amaba a su familia por encima de todo, que al igual que su familia lo necesitaba, ambos se necesitaban. Ahí aprende que no hay que echar la culpa de las cosas a los demás. Y bueno, es que, claro, yo no quiero reventaros el libro, ¿no? Porque yo creo que lo curioso y lo bonito de estos libros es que uno se lo lea y saque sus propias conclusiones. Es un libro que es muy barato, ¿vale? Es muy barato. De hecho, voy a deciros, en Amazon, por ejemplo, lo vais a encontrar por 5,70 €. 5,70 €, chavales. O sea, Amazon, en Casa del Libro, por ejemplo. ¿Qué tal? Que yo creo que Casa del Libro hay en todos los sitios. ¿Y por cuánto vas a encontrarlo en la Casa del Libro? Pues muy baratito también, unos 6-7 €, dependiendo de la edición que queráis. En tapa dura está por 11 €. Ojo, tapa dura, que también, que no es como el tapa negra del Fabra, pero se parece. Y bueno, pues El caballero de la armadura oxidada es uno de esos libros de Robert Fisher, que también tiene El gato que encontró a Dios, El búho que no podría ulular. Bueno, pues un montón. Luego hay un par de libros que me gustan mucho, que a ver si un día también os traigo por aquí. Me lo tendréis que recordar, ¿vale? Que uno es ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Vale? Y otro, ¿cómo era el otro? Está el de ¿Quién se ha comido mi queso? Y hay otro de un pez que me lo dejaron, que es buenísimo. Y tengo que preguntar porque ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos. Os prometo que os lo voy a traer, porque ¿Quién se ha comido mi queso? Y el del pez que os digo son unos libros fabulosos que os van a encantar tanto como a mí. En fin, que aquí corto yo ya con mi crítica literaria, mi comentario de texto del libro de la semana del martes. Ojo, del martes, puede que el jueves os machaque más los oídos todavía. Y os dejo ya descansar por hoy martes. Mañana venimos con la corte bizarra a tope con lo wild. Y con muchas más cositas el jueves, el viernes, y bueno, que esto acaba de comenzar, y venga, arriba ese ánimo, chicos, que ya nos quedan 2 días menos para el fin de semana, 3 días chupado. Descansar y nos escuchamos mañana.